Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Elsa López, Premio Canarias de Literatura 2022.
Uno de los primeros poemarios que leí fue de Alfonsina Storni. Que Alfonsina Storni entonces en España pues era poco conocida. Y a Sor Juana Inés de la Cruz y a Gabriela Mistral. Toda América me venía de alguna manera a través de la poesía. Mis libros no son de mercado. Mis libros son, bueno, pues como es la poesía siempre. Es un género que con ser mayor pues tiene lectores contados. Pero yo he preferido siempre la poesía.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora. Yo soy Verónica López García y me encuentro en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación. Juntos le invitamos a la conversación que tendremos con la reconocida escritora española Amada Elsa López Rodríguez, quien ha sido merecedora del Premio Canarias de Literatura en este 2022. Elsa López Rodríguez tiene una trayectoria muy notable en las letras y el activismo social y político. Ha sido presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, miembro del grupo poético literario La Ortiga, fundadora y directora de Ediciones La Palma, así como también ha estado al frente del Centro de Arte Popular La Casa de Joroz y al frente como directora de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, así como ha sido presidenta del Ateneo de La Laguna, entre otros méritos. Su ingente producción literaria, que iniciara en 1973, es una de las más consolidadas de Canarias, con proyección nacional e internacional y traducida a numerosos idiomas. Si bien la obra de Elsa López es mayoritariamente poética, también cuenta con incursiones en la narrativa y en la antropología, e incluso en el ámbito audiovisual como guionista para cine y televisión. Destaca el apoyo que Elsa López ha dado a jóvenes escritores de La Palma, así como su compromiso con la difusión de la creación literaria del archipiélago canario. En los últimos tiempos, Elsa López ha alzado además su voz como firme activista por los derechos de la mujer. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Déjame contarte tu parecido con el mar. Porque como las olas vienes y te vas, déjame contarte que no te he dejado de pensar, que no es lo mismo desde que no estás. Y quiero decirte tantas cosas que no pude recordar aquella vez que te perdiste en una tarde triste. Mis palabras se tornaron grises. Quiero volver a mirarte cada mañana. Tu sonrisa sea mi almohada, que tus abrazos que me acarician sean mi hogar. Quiero volver a mirarte cada mañana, que tu sonrisa sea mi almohada, que tus abrazos que me acarician sean mi hogar. Antes de irte, déjame abrazarte una vez más. No quiero que el tiempo pase más. Antes de irte, vuélveme a besar una vez más, ojalá una eternidad. Marcharte, déjame quedarme, aunque las razones por las que te vas no sean mi culpa, pero ¿qué más da? antes de irte. Déjame abrazarte una vez más. No quiero que el tiempo pase más antes de irte. Vuélveme a besar una vez más. Pase más antes de irte. Déjame besarte una vez más. Ojalá una eternidad.
Escuchamos a Mariana Escobar interpretar Antes de irte.
Déjame quedarme. Déjame quedarme.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Amada Elsa López Rodríguez nació en Fernando Po, Guinea Ecuatorial, el 17 de enero de 1943. En 1947, su familia se mudó a la isla de Palma, Canarias, donde vivió hasta 1955, año en que se trasladó a Madrid para cursar el bachillerato y la licenciatura en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Elsa ha sido profesora de literatura española en Lausanne, Suiza, y en 1966 se incorporó como profesora en el Liberal Colegio Estudio de Madrid. De 1987 a 1989, Elsa López presidió la sección de literatura del Ateneo de Madrid y dirigió la editorial Siddhartha Mehta. En 1989 fundó la editorial La Palma. En el año 1993, Elsa López Rodríguez recibió el premio de investigación José Pérez Vidal y se trasladó a Canarias para dirigir y coordinar los proyectos El papel de Canarias y Memoria de las Islas 1994-2000 del Gobierno de Canarias. Elsa López Rodríguez ha publicado un sinnúmero de poemarios. Entre ellos se encuentran El viento y las adelfas en el año 73, Inevitable océano en el 82, Del amor imperfecto, con el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla 1987, La fajana oscura, con el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Rosa de Damasco en el año 89. Con Mar de Amores obtuvo el 13º Premio Nacional de Poesía José Hierro, 2002. Amar Abierto, poesía que concentra sus trabajos de 1973 al 2003, se publica en el año 2006. El corazón de los pájaros en 2001, Las brujas de la isla del viento en 2006 y Una gasa delante de mis ojos en 2011. Además, Elsa López Rodríguez ha obtenido la Medalla de Oro de Canarias en el año 2016 y en este 2022 recibió el Premio Canarias de Literatura. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a la escritora Elsa López Rodríguez, Premio Canarias de Literatura 2022. Mucho gusto, bienvenida Elsa a Temporada de Libros.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues hay mucho por conversar con una personalidad como Elsa. En principio me gustaría pues que nos llevara Elsa a viajar a sus islas, porque no es solo una la que ha marcado tanto su trayectoria como su destino. Platíquenos un poco de ese universo al que estamos geográficamente muy distantes desde acá, desde Guadalajara. Platíquenos, Elsa, de esta África y esta Palma de Mallorca.
La isla de la Palma de Canarias es una isla tan parecida a otras islas que yo creo que realmente nos sentimos acogidas en cualquiera de ellas. Yo soy de espíritu isleño porque nací en una isla, me crié en otra, pero también las ciudades a veces son islas. Y mi vida y mi infancia y mi juventud, bueno, transcurre en una ciudad como Madrid, que si lo piensas bien también es una isla. Es que es importante la pregunta porque mucha gente piensa que cuando miran el mapa, dónde está usted y dónde estoy yo, parece que realmente estamos muy lejos. Pero luego cuando leemos algo la una de la otra o hablamos o intercambiamos opiniones, realmente estamos muy cerca. Tenemos muchas cosas en común y eso es lo que importa, yo creo.
Por supuesto, en principio la lengua es sin duda uno de los eslabones pues más sólidos entre nosotros y allí pues no hay geografía que impere o que se imponga por sobre la voz de la poesía. Elsa, háblenos un poco de su origen y de la biblioteca familiar, muchas veces la cercanía con los libros, a veces es dentro del propio seno familiar, de este espacio protector, de este espacio primero, y después quizá la escuela, ese primer contacto que usted tiene con la lectura, con la literatura.
Mi madre era una gran lectora, incluso en África, en aquellos años, yo nací en el 43, pues en los años 45, 46, 47, antes de que me trasladaran a Canarias, mi madre ya me leía en alto, a ella le gustaba mucho la poesía y aparte de eso tenía muchos libros en la casa. Cuando yo vengo a la península, llamamos la península, los canarios decimos la península a lo que es España, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo voy a visitar a la familia de mi padre, que es de Granada, me encuentro rodeada también de libros. Las casas de mi familia, tanto paterna como materna, sobre todo la paterna, está llena de libros. Mi madre tiene libros, compra libros en los barcos que llegan a Bata, a la capital de Guinea Ecuatorial. Incluso libros que entonces no se podían leer en España, que estaban prohibidos, pero ella los consigue en los barcos que llegan. Algunos vienen de Argentina, de algunas editoriales, ¿no? Bueno, eso, yo creo que eso marca mucho a una niña. Todavía los tengo y me gusta mirarlos y ojearlos, leerlos, porque bueno, con ellos no solo aprendí a leer, sino aprendí el gusto por la literatura, ¿no? Las ganas de leer aventuras, de leer historias. Yo, por ejemplo, uno de los primeros poemarios que leí fue de Alfonsina Storni, que Alfonsina Storni entonces en España pues era poco conocida, excepto claro, en algunos círculos muy cerrados, pero yo leí a Alfonsina Storni y a Sor Juana Inés de la Cruz y a Gabriela Mistral. Toda América me venía de alguna manera a través de la poesía. Eso es muy importante. Por eso decía antes que no hay distancias, que no las hay. Y lo digo siempre, las madres o los padres, en mi caso fue mi madre, las madres que leen a esos niños por la noche para que se duerman, esas lecturas te impregnan, yo creo que para toda la vida. Esa es un poco la clave de mi afán por la lectura. Y escribir, mi madre escribía. La familia de mi madre no, era más bien una familia de campo, ¿no? Les gustó, o sea, mi abuelo materno se fue a Cuba y en Cuba hizo dinero y volvió a la isla de La Palma y compró una finca. Entonces, mi infancia transcurrió en esa finca, una finca de plátanos, de plataneras y de mangos. Mi abuelo trajo mangos de Cuba, me acuerdo perfectamente. Entonces, esa idea, la distancia, vuelvo al mismo tema, yo no la tengo. Yo me siento tan cerca de Cuba como me siento de México.
Ha averiguado el nombre que le ha correspondido y se define ausente, exiliada del sueño.
Emigrante, perpleja, desgajada, sin billete de vuelta.
se declara sin fuerzas y pide con vergüenza un poco de ternura. Que le devuelvan, por favor, el mar.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con la escritora española Elsa López. Cuéntenos del cambio que significó el viaje a esta otra isla que también define como la ciudad de Madrid. ¿Qué tan relevante fue para usted migrar de estas islas de Fernando Po, en principio en Malabo, luego a las Canarias y luego a Madrid? Las implicaciones que tuvo en lo personal y sobre todo también en su propio interés por la escritura y la poesía.
Al principio fue muy duro, porque era como arrancarte la infancia realmente y dejar atrás todo lo bueno que tuvo mi infancia con mi abuela, lo maravillosa, lo tierna que era, como todo el amor que me dio y todo lo que yo sentí con ella. De hecho, mis primeros libros están impregnados de abuela. Luego, para mí fue como un desgarro, un segundo desgarro. Primero, mis padres dejarlos en África y venirme sola aquí con mi abuela. Segundo desgarrón, me voy a Madrid, dejo a mi abuela. Y de repente Madrid era un mundo, me pareció tan agresivo, tan grande, aquel ruido, aquella cantidad de coches. Entonces, imagínese ahora. Pero la verdad es que tuve suerte porque la familia de mi padre era maravillosa y mis tías, que eran tres tías solteras, eran catedráticas de literatura una, de dibujo otra y la otra era estaba en Nueva York trabajando en el museo, en el Metropolitan, pero venía mucho por Madrid. Eran tres tías, bueno, que me llenaron la infancia y la adolescencia de libros, de historias. Yo recuerdo una de ellas por las noches, cuando yo me iba a la cama, yo tenía pues 7, 8 años, 9, me contaba de memoria, me recitaba romances, pero romances como si fueran cuentos. En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán, entonces me iba contando todo aquello. Y aquella parte de mi vida se llenó también de algo más mágico. Tuve la suerte, además, de que como me fue muy mal en el primer colegio donde estuve interna, que eran monjas y yo no me encontraba a gusto, me sacaron y me llevaron a un colegio, el primer colegio que hubo, que se permitió en España la coeducación, es decir, que había chicos y chicas. Era un colegio heredero del Instituto de Enseñanza Libre, es decir, de las teorías educativas de Giner de los Ríos. Se abrió para mí, de repente, otro panorama. Era el mundo intelectual, mujeres como Jimena Menéndez Pidal, la sobrina de Ortega y Gasset, una serie de profesoras, García del Diestro, que eran parte de la intelectualidad española y donde yo me eduqué. Ahí me enseñaron la otra parte de mi vida, es decir, ahí maduré. Y maduré con lecturas también muy especiales, con enseñanza distinta a la que estaban los demás niños acostumbrados. Cuando yo entré en la universidad, que entré muy joven, acababa de cumplir 18, y no los había cumplido aún, los cumplí ya en la universidad. Un día un profesor dijo mi nombre, yo me puse de pie, entonces dijo en alto, ¿viene usted del colegio estudio? Y yo dije, sí, ¿por qué? Dice, porque es la única chica que se ha sentado con los chicos. Las demás se habían sentado todas en un lado del aula, pero yo estaba acostumbrada a estar con mis compañeros. Entonces, aquello era indicativo, es decir, yo sabía lo que era la camaradería, estar con compañeros, trabajar con ellos, estudiar con ellos. Y eso también me dio una formación, creo que fue buena, porque me pude enfrentar a la sociedad de otra manera distinta, a cómo eran las chicas de entonces, de la pequeña burguesía o de la alta burguesía española. Era distinta, la verdad, yo era muy rebelde, era muy rara entre comillas, quiero decir que era distinta a las demás chicas, ¿no? Yo fui muy luchadora desde muy joven, por influencia de mi madre. Porque hay que decir también que políticamente yo viví un momento especial en España. Mi madre era republicana, mi madre era atea, mi padre era católico, apostólico, romano, y además había luchado en la guerra, había sido del lado de, bueno, era alférez provisional del ejército español, aunque él era botánico, era catedrático de botánica en Granada. Entonces, aquel matrimonio que se llevó muy bien siempre, me enseñó, ellos sin explicármelo, ¿no?, a ser respetuosa con las ideas, pero a llevar la contraria cuando tenía que llevarla, a rebelarme cuando quería rebelarme. Y bueno, luché contra lo que era entonces el gobierno. Me encontré con compañeros en la universidad que era gente, bueno, pues que estaba en contra de la dictadura y del régimen de entonces. Hacíamos lecturas que no debíamos hacer. Es que la gente se extraña cuando lo cuento, pero yo tenía prohibido leer a Kant, por ejemplo. Kant estaba prohibido en la universidad. Luego, cuando lo leí de mayor, dije, ¿pero qué le vieron a este hombre de peligroso? Porque realmente, que prohibieran a Marx, lo entiendo, pero a Kant no. Bueno, pues a escondidas yo leía todos esos libros. Y mis compañeros pertenecían a una lucha, algunos estaban muy implicados en el Partido Comunista o en el Partido Socialista, que entonces estaba en ciernes, ¿no?, en España. Y esa época para mí fue extraordinaria. Yo tengo una época ahí de los 18 a los 24 que fui marcada por la política y luchando en la lucha callejera incluso, ¿no?
Naufragio. Naufragio. Una tarde de enero la nave perdió el rumbo. A lo lejos, el viejo marinero atisbó tierra firme. Oyó el suave murmullo de pájaros sin nombre, la extraña melodía del caballo de Troya.
Y, peligrosamente, se acercó hasta la orilla.
Luego ya fue muy tarde. El barco fondeó cerca de las sirenas. Y Ulises, el más fuerte, ya nunca volvería a las costas de Ítaca.
En esos años, Elsa, en ese tránsito hacia la democracia en España, usted llega a Madrid, una ciudad muy viva, pero muy distinta a la que hoy conocemos. ¿Por qué no nos acompaña, no nos lleva a viajar justamente en ese tiempo, en ese momento histórico que vivió España y particularmente su capital, Madrid? Platíquenos cómo era esa ciudad con Franco en el gobierno.
Ay, Madrid era una ciudad en ese momento, estaba empezando a vibrar con culturalmente, por ejemplo, ¿no? Los años 60 es el inicio de un montón de actividades, algunas, bueno, a escondidas. La poesía, la literatura concretamente, vivió un momento muy, muy interesante con muchos poetas que iniciaban entonces su andadura, ayudados de otros mayores que nos apoyaban en esa andadura. Pero todo eso era clandestino, realmente. Nuestras reuniones y tertulias eran ocultas, ¿no? Madrid era una ciudad donde además, pues también el teatro, la música, había una especie de iniciación. Bueno, veíamos películas extranjeras. Recuerdo que había gente que presumía de que pasaba a Francia para poder ver películas. Iban a ver cine en Francia, cine prohibido en España, claro, películas censuradas aquí. Y Madrid era una de las ciudades que yo creo que despertó muy pronto, ¿no?, en la lucha, además, contra la dictadura. Había manifestaciones, no solo en la universidad donde estaba yo, sino también en otros sectores, en el mundo obrero, Madrid tenía unos extrarradios que eran muy, muy luchadores. Es donde estaban instalados casi todos los obreros y los trabajadores. Y luego había una zona de Madrid también muy, que era, por ejemplo, el Pozo del Tío Raimundo, donde íbamos a veces algunos estudiantes a enseñar a leer a la gente o a trabajar, los que trabajaban más políticamente, por despertar al pueblo español, ¿no?, contra la dictadura. Es un momento de euforia, esos años 60, finales de los 60, 65, 65 hasta el 75 que muere el dictador, ¿no? Esos 10 últimos años de la dictadura, Madrid es una ciudad muy viva y eso sí que lo recuerdo con mucho cariño. Luego Madrid daría otro salto mucho más grande, el Madrid de los 80, ¿no? Con una innovación, revistas culturales. Esa apertura que iniciamos de alguna manera como pudimos en los 60 y comienzos de los 70, en los 80 es la explosión viva, ¿no? Ese es el Madrid que yo recuerdo y que creo que recordará mucha gente conmigo. Por ejemplo, recuerdo un concierto prohibido de Paco Ibáñez que vino de Francia. Bueno, aquello fue tremendo. Y otro concierto también de un cantautor catalán que cantaba una canción que coreábamos todos y acabábamos también detenidos al salir o nos pegaban. Ya aquellas palizas que ahora me río, Dios mío, me río, pero que a algunos compañeros les costó, pues, algunos perder la vista o algunas perder otras partes de su cuerpo. O sea, que no era de tanta risa. Lo que pasa es que ahora lo recuerdas y lo recuerdas con cariño y echas de menos. Echas de menos. Yo, por ejemplo, lo echo mucho de menos en los estudiantes hoy día, ¿no? Uh-huh. En Madrid está más quieto, más perdido. No sé por qué. Quizás es la nostalgia de la vejez, pero a mí me da la impresión de que éramos mucho más, iba a decir valientes, sí, éramos más valientes. Esa es la verdad. Fuimos muy críticos, muy combativos, los que tenían voz más alta, ¿no? Pues estoy hablando de gente como Tierno Galván, Aranguren, filósofo, García Calvo, eran nombres que no se nos borrarán jamás. Y luego había, bueno, en las universidades siempre había algún profesor que destacaba, que con sus textos y con sus clases nos, de alguna manera nos impulsaba a que fuéramos críticos y fuéramos más libres.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí pa' esto, porque me empuja el viento y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad.
Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota.
construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal.
El español Muerdo interpreta Canto pa'l que esté despierto.
Canto por necesidad. Canto por necesidad.
Oye. Estamos conversando con la autora española Elsa López Rodríguez sobre su larga y destacada trayectoria. Y en esa libertad y en esa visión aguda de lo que políticamente, socialmente ocurría, no solo en Madrid, sino en toda España, en algunos lugares de Europa, ¿cómo impactó a su escritura? En esos años, ¿qué escribía Elsa López? ¿Qué poblaban sus cuadernos, sus páginas?
Pues mis cuadernos poblaban el primer poema público, que se hizo público. Yo escribía escondidas, bueno, escondida, escribía como siempre. Yo añoraba Canarias y mi abuela y escribía poemas sobre esa vida que había dejado atrás. Pero recuerdo que escribí mi primer poema, digo público, porque se leyó en público, incluso lo coreaban con guitarras, un poema muy malo que estaba dedicado a Lumumba. Mataron a Lumumba en el Congo, el libertador del Congo. Y Lumumba fue en aquel momento para nosotros fue pues esa imagen, ese símbolo, ¿no?, de la libertad de África, que empezaba a desprenderse de sus un poco de lo que habían sido los pueblos que habían colonizado África. La muerte de Lumumba a mí me impactó mucho. Yo venía de África, además, amaba África profundamente, había estado en el Congo aquellas vacaciones antes de escribir ese poema. Y cuando llegué a casa, a Madrid, volví del Congo después del verano, escribí un poema que tenía un estribillo. Bueno, el poema ya era malo, me río porque... Pero el estribillo tenía una musicalidad, porque decía, ay Lumumba, Lumumba, ya no hay flores en tu tumba. Y entonces, como rimaba muy bien, pues lo cantaban en las manifestaciones. Ese fue mi primer poema que vio la luz y mis compañeros me dijeron, escribe más cosas, escribe algo. Pero yo realmente me interesaba la poesía, no estaba para escribir prosa ni hacer textos, no, para alentar a los estudiantes y a mis compañeros. Yo escribía poesía y poco a poco fui haciendo un libro que guardé, como se guardan esas cosas cuando eres joven. Y en el año 73... vio la luz. Era un libro de poemas, que es mi primer libro, El viento y las adelfas. Está dedicado a mi isla, a la isla de La Palma, donde hay mucho viento y donde hay adelfas por todas partes. Y escribí ese libro hablando de mi abuela, de la isla y los recuerdos de la infancia. Y a partir de ahí, lo de siempre, ese libro lo lee un crítico, lo pasa a otro, me llaman de una editorial y empiezo a sacar libros. En el año ya seguí sacando libros, pues cada 2 o 3 años aparecía un libro mío, ¿no?, en el mercado. He dicho mal la palabra mercado. Mis libros no son de mercado. Mis libros son, bueno, pues como es la poesía, siempre es un género que con ser mayor, no menor, sino mayor, bueno, pues tiene lectores contados. Pero yo he preferido siempre la poesía. Siempre me llama más la atención los textos poéticos. De hecho, incluso aunque escriba ensayo o narrativa, se me escapa un poco esa cosa poética que arrastro, ¿no? Yo tengo un amigo que se ríe mucho porque dice que yo, aunque lea el listín telefónico, me parece que estoy leyendo un poema, porque, no sé, tengo esa cosa un poco, ese mundo interior. José Hierro decía que yo pensaba en endecasílabos y hablaba en endecasílabos. Por eso digo que la poesía siempre ha sido más fuerte para mí que otro género.
Y
Recuerdo el amor que me nacía al tiempo de la lluvia.
Recuerdo los baúles y las colchas de hilo, las flores de lavanda volando por espacios abiertos y felices.
Aquella despiadada multitud de grillos debajo de las lápidas y tus besos, pan y aceite detrás de los postigos. Recuerdo aquellos días cuando tú me besabas tras las torres caídas del castillo y las olas. Y recuerdo las noches naufragando tu cuerpo en aquella penumbra universal del hambre. Yo entonces era otra, pero no he renunciado ni al amor ni a la herida.
Y tan fuerte que además de escribir, pues se dio a la tarea de editar. Me gustaría que nos compartiera un poco de esa otra visión, también estética, literaria, que ha desarrollado como editora al frente del sello Siddharth Mehta. Platíquenos un poco.
Siddharth Mehta fue el principio. Yo conocí en una cena de negocios, mi marido trabaja para una empresa, y en una cena conocí a un indio maravilloso que trabajaba en el Banco Mundial, pero era un hombre extraordinario, inteligente. Decidí montar una historia, bueno, publicar, y entonces puse el nombre de este señor. Duró muy poco, esa editorial duró conmigo, ¿no? Al frente duró pues 3 o 4 años. Luego yo la dejé y empecé una carrera propia con mi propia editorial, que es Ediciones La Palma, lleva el nombre de la isla. Pero está en Madrid y bueno, hace poco cumplió ya 30 años de vida. Y en esa editorial, en Ediciones La Palma, cumplí una de mis aspiraciones, que es que los demás no pasaran por lo que uno pasa cuando escribe. Es decir, que gente que está empezando, que tiene de verdad ilusión y que quiere editar, pueda editar. Esa fue la razón por la que empecé a editar a gente que empezaba a escribir, que era su primera novela, su primer libro de poemas. Pero poco a poco, Mis amigos poetas ya mayores, muy mayores, de la generación del 50, como Claudio Rodríguez, José Hierro, mucha gente, Antonio Gala, muchos amigos, me querían y entonces me daban sus libros, me los regalaban para que los editara. Libros que ellos habían editado en los años 50 o en los años 40 y que habían dejado de editarse hacía muchos años, pero ellos querían, les gustaba que volvieran a reeditarse. Y entonces creé una colección dentro de mi editorial, se llamaba Retorno, donde tengo el orgullo de haber editado a grandes, grandes poetas, y no solo españoles, también fuera de España. Y luego he hecho algunas otras colecciones dentro de la editorial, he editado a Octavio Paz, he editado a gente que me han, más por cariño que por otra cosa, porque mi editorial no es una editorial de estas, de superventas ni de bestseller, pero saben que es una editorial donde se ama la poesía y donde yo me entrego de lleno a que los libros tengan un principio y un final. Y esa es mi editorial, es mi herencia, ¿no? Es lo que yo más amo de las cosas que he hecho.
Te quiero porque un día. Te quiero porque un día. A Alexis Amador. Te quiero porque un día me llevaste hasta el río y al vuelo de las aves que anidan en el agua. Y me tocaste el hombro para darme el aliento que pierdo en ocasiones, porque me miras grave y me guiñas los ojos para poder seguirte, y me alientas y me acoges y me retienes por el aire cuando vuelo sin rumbo o he perdido el oriente.
Otra cara del poliedro que forma a Elsa López Rodríguez y su escritura, pues tiene que ver también con la investigación y la historia. La Palma, esta isla con la que tiene, en la que tiene grandes y sólidas raíces, también ha llamado su atención y la ha ocupado en un largo periodo de su vida, investigando y recuperando justamente la vida que cuenta la historia de la isla. ¿Por qué no nos habla un poco de estos proyectos que también le han llevado una parte importante de su vida?
Bueno, recorro la isla porque me gusta. Entonces yo soy, siempre digo que soy una turista en mi propia tierra, porque me gusta recorrerla y encontrar cosas. Soy muy curiosa. Y aparte de recoger canciones antiguas, romances, hablo mucho con la gente mayor. Aunque yo ahora hablan conmigo, pero bueno, yo hablaba entonces con gente muy mayor. Y empecé a recoger costumbres. Y un día una amiga mía, antropóloga, pues me dijo, pues como te interesa todo eso, ¿por qué no haces algún trabajo sobre eso? Entonces empecé a estudiar antropología, luego hice mi tesis doctoral. Trabajé sobre un pueblo de la isla de La Palma, hice mi tesis sobre ellos y empecé a estudiar las supersticiones. Ahí me metí en un mundo donde, bueno, empecé por la medicina popular y acabé trabajando sobre las brujas de la isla. Esta isla tiene una gran historia, de culturalmente hablando, ¿no?, de costumbres, de rituales. Aquí había, sobre todo hace unos 40 años, había, por ejemplo, muchos yerbateros, curanderos, incluso gente que ejercía la brujería, la buena brujería, ¿no?, para curarte, para curar animales, para santiguarte, para quitarte el mal de ojo. Y todo eso me interesó y empecé a escribir sobre el tema. Aparte, hice un estudio muy largo sobre la influencia del viento en las enfermedades mentales. Yo había trabajado ya sobre el viento en España y cómo el viento influía en algunas provincias españolas para que el índice de suicidios fuera elevado. Aquello me llevó a estudiar un poco en las Islas Baleares un tipo de viento que había sobre una de las islas. En Cádiz, el viento tremendo, el levante. Estudié también la tramontana en Europa y cómo el viento, luego ya esto lo fui concertando con algunos hospitales y algunos médicos con los que trabajé también, cómo eso influye en las enfermedades mentales. Eso me apasionó tanto que empecé a meterme en esas historias un poco de por qué el ser humano se comporta de una manera y no de otra. En resumen, la antropología ocupó una buena parte de mi vida y de mis trabajos y mis ensayos. Y eso es también una parte de mi vida que ha quedado atrás, pero que ahí está. Es decir, me dio muchos conocimientos, conocí gente maravillosa, viejecitos, viejecitas que me enseñaron tanto, ¿no? Recuperé muchas tradiciones, no solamente de La Palma, sino de Canarias en general. Y bueno, todo eso te enseña y te ayuda a madurar. Y ahora pues tengo todo eso que lo he podido compartir con otras generaciones.
¿Cómo convive con las nuevas generaciones? ¿Cómo las reciben y cómo se transforma justamente esta memoria viva?
Ay, Dios mío, entramos en un tema ahora mismo en el que me estoy debatiendo, porque yo que defiendo a los jóvenes, tengo nietos, adolescentes, yo defiendo a la juventud en principio. Me gusta mucho ir a los centros escolares, a las universidades, hablar, cuando me llaman no dejo de ir nunca porque aprendo también. Pero tengo un cierto desconsuelo, la palabra es desconsuelo, o aquí dicen la palabra magua, que es una nostalgia. Uno siempre piensa que el pasado fue mejor, esa es una mala costumbre que tenemos los viejos. Pero realmente es que sí, yo veo que la gente hoy día, o bien es el tema educativo, o bien es la manera de concebir la enseñanza y los aprendizajes, no sé a qué se debe, eso es lo que estoy investigando. Pero sí noto que hay mucha desinformación, que no hay espíritu crítico, que los jóvenes, quizá la culpa es de las tecnologías. Yo acostumbro tener miedo por las tecnologías, los ordenadores, los teléfonos. Los jóvenes se entretienen mucho en mirar el teléfono y en ver cosas que les dan ya hechas a través de los medios, de las nuevas tecnologías. Y me da mucho miedo porque creo que eso les impide leer más, aprender más. Y entonces veo que hay un movimiento juvenil que, bueno, son felices a su modo, pero ignoran muchas cosas. Ignoran, pero tantas cosas, que claro, yo me asusto. Hace 2 días vi en la televisión una encuesta por la calle y le preguntan a chicos pues entre 15 y 18 años o 14 y 18. Preguntas tan simples como quién era Franco, por ejemplo. No lo saben, no tienen ni idea, se miran y se ríen porque no saben. Pero bueno, no acaba ahí la cosa, es que les preguntan dónde está una ciudad determinada o dónde está Perú y no saben dónde está Perú o dónde está Alemania, no saben señalarlo en un mapa. Les preguntan a un chico, por ejemplo, de la generación del 27 y dice, uy, no estamos en el 2021, una encuesta de la... Entonces, claro, ¿qué haces? Te ríes, ¿verdad? Bueno, pues yo me río, pero luego me entra una tristeza porque pues digo, sí. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? ¡Qué ignorancia tan grande! Entonces, eso convierte a los jóvenes, fíjate lo que voy a decir, en seres abandonados, ciegos. Y ahora que se rumorea y se está hablando de enfermedades, que después del COVID hay un estado mental donde se dan muchas depresiones, suicidios, etcétera, ¿no? Incluso en gente joven. Yo me pregunto si esa falta de lectura, de entendimiento, de conocimientos, no hace que la gente no sepa afrontar una tragedia como es una pandemia o una guerra o un desastre. No lo sé, son preguntas que me hago. Este poema es muy antiguo. Dice, cerradas las ventanas, se habrá perdido el mar, los árboles de cera y aquella higuera blanca al borde del barranco. Bandadas de palomas inundarán la casa de una penumbra vaga. No quiere morirse. Quiere flotar las olas, encontrar algún día la luz y los geranios, reconocer las casas, el olor de los barcos, los fejes sobre el muro del barranco y los dragos, descansar la cabeza sobre almohadas de espuma y dejarse engullir por azules praderas. Volver. Ella quiere volver. Recobrar las palomas y el sueño perseguido. Es un pequeño poema que está dentro de un poema muy largo, donde todo el tiempo se llama Penumbra, es un libro que yo creo que es del año 82 o algo así, y donde todo el rato está pronunciando la necesidad de volver, porque la buena poesía tiene esa cosa que es que se comunica contigo de una manera tremenda.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada de lujo, la poeta y narradora española Elsa López Rodríguez. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Perdoa, por favor. Eu sei que ela aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como uma raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi sua mão na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim na vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Ta 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 ta
Rita Payés interpreta Flor de Lis.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.